Muy bien, buenos días para ustedes, todo el equipo y toda la audiencia.
Bueno, Nora, gracias por contestar nuestro llamado. Y la consulta tiene que ver con los índices inflacionarios, ¿no? El descenso que vimos en el mes de octubre, los rubros. Y bueno, en realidad poder también hacer una lectura de cómo viene todo este proceso inflacionario. Y en este caso en particular, bueno, dio más alto este mes en la provincia de Neuquén particularmente.
Sí, en realidad en la Patagonia se registró una inflación casi en el promedio, 8,2, cuando a nivel nacional promedio fue 8,3. Uh-huh. Así que bueno, el promedio patagónico por lo menos coincidió con el nacional. Uh-huh. Lo que se ve, primero, una buena noticia, uh-huh, porque se desaceleró. ¿Sabes que escucho eco? Entonces,
con algunos teléfonos tenemos ese problema, Nora, y sí, uh-huh, se va a complicar. ¿Te podemos llamar de otra línea para ver si podemos mejorar ese inconveniente? Estamos hablando con la licenciada en Economía, Nora Díaz, sobre la inflación de octubre, ¿no? Decíamos, en el caso de la provincia de Neuquén, el IPC dio 8.9 exactamente por ciento, 8.3 fue la medida nacional, y ahí estaba hablando, ¿no?, de la de celebrar la desaceleración, uh-huh, ¿no?, del proceso inflacionario, por lo menos en este último mes. Vamos a consultarle ahora, ¿no?, si ha podido ver o tiene en estudio, o han podido también reflexionar como grupo de estudio allí en la universidad, las causas, ¿no?, de la desaceleración. Se han impactado, bueno, veíamos que el rubro de alimentos no era de los más altos, ¿no?
Sí,
el calzado y vestimenta, comunicación.
Desaceleración que se da, en el índice, pero que no se refleja a la hora de ir al supermercado, al hipermercado, a la tienda, porque los precios no bajan. Y hoy nos encontramos también con esta otra del faltante de algunos rubros. Uh-huh. Bueno, la recuperamos a Nora, está allí en la línea. ¿Ahora nos escucha mejor, Nora?
Hola.
Sí.
Ah, sí, yo los escuchaba bien. El tema es que cuando yo hablaba, escuchamos. Me escuchaba el eco. Sí. Claro, entonces viste que se dispersa un poco.
Tal cual.
Así que bueno, sí, lo que decía que es una buena noticia en principio, porque hay una desaceleración. Y en alimentos y bebidas, que es lo más problemático que veníamos teniendo, uh-huh, en estos últimos tiempos, está un poquito por debajo del promedio, o sea, tiene 7,7% de incremento. Obviamente, yo escuchaba lo que decía recién Edgardo, y es verdad, uno va al supermercado y le agarra un ataque siempre, uh-huh, pero bueno, también lo que se ve en general en el supermercado es que los precios relativos son raros, ¿no? Mm. Digamos, porque por ahí hay cosas que decís, no puede ser que esto valga tanto, y por ahí, no sé, uno quiere comprar un electrodoméstico y piensa que sale mucho más caro y dice, no está tan caro.
Claro.
Entonces, también hay un problema con los precios relativos, o sea, no todo sube igual, algunas cosas son en forma superior, ¿no?, que uh-huh, otras. Y bueno, de hecho, lo que lideró este mes la inflación fue el tema de comunicaciones, que subió más uh-huh del 12% en telefonía e internet.
Sí.
Así que, bueno, lo que pasa es que la inflación se debe a múltiples causas, ¿no? Nunca es una sola, nunca es tan sencilla, y mucho menos, como suelen decir algunos que adhieren a las teorías monetaristas, que la única causa de la inflación es la emisión monetaria, uh-huh, y bueno, o sea, que se debería solamente a causas monetarias, cosa que uno puede observar que no es así desde lo empírico, ¿no? Si empieza a estudiar lo que ha pasado en diferentes periodos, se da cuenta que no hay una relación directa. Por citar nada más casos recientes, durante el gobierno de Macri se estaba sobrecumpliendo la meta de emisión, de baja de emisión acordada con el Fondo Monetario, o sea que la emisión era casi nula, uh-huh, y sin embargo terminó con una inflación del doble del periodo anterior.
Ajá. Sí,
al principio del gobierno de Alberto Fernández, cuando se impuso el ingreso de emergencia en la pandemia, se emitía un montón, uh-huh, y sin embargo en estos meses, claro, que había una tremenda recesión, no subió la inflación. O sea que ahí ya demostramos claramente que no es, uh-huh, eso, o por lo menos no es una relación directa. Hay que ver cuál es el nivel de actividad de la economía. Y uno podría pensar que con las últimas medidas que se tomaron con respecto a la baja del IVA, no al tema del impuesto a las ganancias, porque eso se va a ver recién este mes, ¿sí? que no se retuvo impuesto a las ganancias. Pero sí con la baja del IVA, que podía haber un aumento, y con los bonos y demás, que podía haber un aumento de la inflación a través de un aumento del consumo.
Claro.
Pero bueno, tampoco se dio en este caso. Así que bueno, hay que ver, por eso yo creo que si uno observa los meses anteriores y empieza a ver dónde se dieron los picos de inflación, se dieron con la corrida del dólar. Sube el dólar en Argentina y suben todos los precios, así tengan algún integrante importado o no. Todos suben el precio y se cubren. Entonces uno ve ahí que hay una, ahí se nota que hay una relación, y a veces tenemos que pensar también que estas corridas muchas veces son provocadas adrede. Entonces no es un análisis sencillo cuando hacemos un análisis de la inflación. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, otra de las cosas que siempre decimos es que nosotros somos un país que exportamos lo que comemos. Por eso también el problema que teníamos con el aumento de los precios de los alimentos.
Claro.
Sube a nivel internacional el precio y esto se ve reflejado también a nivel nacional.
Y en ese sentido, Nora, también hacer la relación o llevarlo, ¿no? Exportamos los alimentos y también hay una cuestión en energía, porque en estos días también se ha hablado del precio del combustible. Tuvimos esta acción
de boicot,
tal cual, ¿no? Y también de especulación, de los surtidores vacíos. También hay un problema ahí que tiene que ver con los precios internacionales y de cómo se tuerce, cómo se juega esa pulseada hacia el mercado interno, porque en los discursos y mucho también en el discurso de campaña se escucha este discurso de no, bueno, porque los precios hay que en su momento era sincerarlos. Estamos hablando de precios que afectarían nuestra calidad de vida, que afectan, ¿no?, nuestra vida cotidiana, porque sabemos que en otros países no se da esa relación, no se come como se come en Argentina, o en el caso de los combustibles, ¿no?, no tenemos el precio que tienen otros países, y hay una pulseada fuerte del Estado, ¿no?, para que esto no o sea, sea como estamos acostumbrados, ¿no?
Claro, sí, obviamente que los precios que son significativos, importantes, que para la economía, y que, bueno, incluso en el tema de combustibles, que tiene que ver con nuestra soberanía también, poder manejar nuestros propios precios internos, tiene que haber un control del Estado, ¿no? Porque además hay una puja de poderes. En ese momento de elecciones se vio claramente lo que decíamos, el tema de la nafta, ¿no? Cuando se quiere desestabilizar, hay una corrida de dólares, porque el dólar no aumenta porque nosotros vayamos a comprar $200, aumenta cuando hacen la movida las grandes empresas, ¿sí? Y bueno, lo mismo con el tema del combustible, algo que obviamente es sustancial y que además provocó un gran malestar en la población, la falta de combustible.
Ahora, Nora, ¿quién regula o quién debe, digamos, poner el coto a esto de bajó el dólar? ¿Sí? Y bajó significativamente en estas últimas semanas. Ahora, los precios no bajaron, y todos los precios cuando suben, siempre sabemos, más allá de la inflación, que muchos lo refieren al dólar. Ahora, ¿qué pasa con eso? Porque, digamos, el bolsillo de la gente ya no da más, ya no le alcanza, porque la escalada de precios en todos los rubros se dio en este último tiempo. Y más allá de este retraso cambiario que hay ahora bajo el dólar y demás, la gente espera, bueno, ¿y dónde está el beneficio que nos debieran dar a nosotros con la baja de los precios de los productos, por lo menos de la canasta?
Bueno, hay una suerte de máxima en economía, es que los precios son inflexibles a la baja. La única manera de que bajen los precios, como fue la década del 90, es que haya una gran recesión. Tampoco nos conviene como sociedad ni como población.
Claro.
¿No? Es decir, ¿cuándo bajó? Siempre en la Argentina hubo picos de inflación, hubo periodos de menor inflación, pero en el único momento que hubo deflación fueron entre el 1998 y el 2001, donde la economía, se había un gran desempleo, no había bajado el producto interno. Bueno, entonces en esas épocas de depresiones, cuando realmente bajan los precios, pues no se vende nada. No me gustaría estar en esa situación tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ver cuando en la economía uno toca una variable, se desajusta otra vez. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Sí, una de las cosas por la que funcionó también, subió menos la inflación, es, bueno, los acuerdos de precios. Pero bueno, ya viene una inflación de arrastre. Nunca tampoco va a bajar así, porque hay una inercia inflacionaria. El tema es que, bueno, por el momento se puedan, digamos, ajustar los ingresos, los salarios, al menos, a la inflación, como para no perder poder adquisitivo. Y después, bueno, hay que hacer... O sea, el proyecto de largo plazo es que haya mayor competencia, porque eso sí que yo creo que es el 90% del problema de la inflación en Argentina, son los mercados oligopólicos. Es decir, hay empresas líderes, sobre todo en el que manejan un gran porcentaje del mercado, son lácteos, por ejemplo, la Serenísima, con sus marcas que ha ido comprando, las empresas tienen segundas marcas también, maneja el 80%, por ejemplo, del mercado de lácteos. Entonces, ellos suben como quieren los precios. Entonces, mientras no se pueda, o sea, hay que promocionar la creación de empresas que provoquen competencia, y eso sería ya una modificación estructural de los mercados a largo plazo, que obviamente la tiene será el Estado. O sea, si uno deja todo librado a los juegos del mercado, la tendencia es a la concentración. Sí,
Nora, y ahí, perdón, y voy también a un nodo de campaña y de lo que se viene para el próximo domingo. Porque sabemos, ¿no?, que hay quien habla de la intervención del Estado y quien no lo quiere para nada, como Javier Milei, y él propone esta cuestión de la dolarización. ¿Sería la dolarización la solución a la inflación en Argentina?
Mira, a ver, si uno ve la experiencia de Ecuador, puede decir, bueno, capaz, como en el tema de la convertibilidad, la época de la convertibilidad, quizás para la inflación sí, pero eso tiene un gran costo social. O sea, primero el gran empobrecimiento, porque va a haber una devaluación.
Digo, en Argentina la convertibilidad nos llevó a esa, como dijiste vos, a esa estanflación, o ese proceso de...
De recesión.
De recesión, de recesión.
Claro, terminó entre desempleados, subempleados y gente que cobraba planes. El 40% de la población económicamente activa tenía problemas laborales. ¿Sí? O sea, yo tampoco quiero ese modelo. O sea, bueno, si uno tiene un empleo y se puede asegurar que nada es seguro, salvo que por ahí trabajes en el Estado, que tenés más tranquilidad al respecto, si estás pensando que te puedes perder el trabajo en cualquier momento, tampoco es un bienestar, digamos. Sí te rinde más si tenés el salario fijo, pero lo podés perder el trabajo, ¿no? Y bueno, con eso, con el gran problema social que trae el desempleo. En líneas generales siempre hay, bueno, ya hace muchos años, a principios del siglo XX, Phillips, fue un economista que estudió la relación entre tasas de desempleo y tasas de inflación durante los primeros 30 años del siglo XX, y bueno, y mostró esto, que hay una relación inversa entre inflación y desempleo. En las épocas que hay inflación, normalmente son épocas de crecimiento de la economía, hay excepciones, ¿no?, que se dan, esa sería la peor situación, es cuando se dan las dos cosas, inflación y desempleo, y recesión, digamos, que se empezó a dar en la última etapa del gobierno pasado. Pero normalmente en las épocas de crecimiento de la economía suben los precios, y los precios bajan en las épocas recesivas, entonces donde aumenta el desempleo. Así que por eso digo, hay que siempre los que gobiernan las decisiones políticas tienen que ir viendo qué tipo de políticas se pueden tomar para no que no sean recesivas. Pero además la dolarización implica otras cosas terribles: la pérdida de soberanía, la pérdida de tener una moneda propia, la imposibilidad de hacer política económica contracíclica. ¿Qué es esto? Nosotros no emitimos dólares, claro, ¿no? Y además, ¿cómo mantenemos los dólares? Porque si no los conseguimos por las exportaciones, hay un retraso cambiario, como ya nos ha pasado en la época de Martínez de Oz y en la convertibilidad, con la plata dulce, entonces vamos a tener problemas en la balanza externa y eso nos lleva al endeudamiento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sostenemos esa cantidad de dólares que necesitamos si no las podemos obtener a través de las exportaciones? Con endeudamiento. Uh-huh. Entonces, pérdida de soberanía, endeudamiento, pérdida del poder adquisitivo, porque eso, repito, ¿no? Va a haber una gran devaluación para poder sostener, para poder implementar esto. Uh-huh. De hecho, ya el mismo candidato que sostiene dice que no puede ser en forma inmediata, que tiene que hacer algunas cosas antes, recomponer un poco, porque si no, claro, se va ir el dólar a un tipo de cambio muy elevado. Así que, esas son las implicancias. De ninguna manera va a ser beneficioso, aún si baja la inflación. Por eso, la inflación es un índice más que hay que tener en cuenta para el estado de la economía, pero no podemos tener una visión tan parcializada. Claro. Hay que ver otras cosas. En este momento, la Argentina, por ejemplo, no tiene problema de desempleo. El mayor problema que tenemos son los bajos ingresos, que no ha logrado recuperar el gobierno actual, ¿no? Claro. Hubo una baja de los salarios en términos de dólares a la mitad durante el gobierno anterior y ese gobierno no lo ha podido remontar. Entonces esperemos que el próximo sí lo haga.
¿Y qué podemos esperar para el día después, el lunes, con el valor del dólar? Y sabemos que ahora está ahí pisado, ¿no?
Y depende de quién gane, ¿no? Vamos a ver las reacciones de los mercados. Quizás todo depende si son los poderes, pero yo creo que en este momento ya está perdiendo también Milei, la verdad, ese apoyo, ¿no? Pero bueno, los sectores financieros que lo apoyan, si llega a ganar, van a tratar de que no haya estampida. Pero por otra parte, hay un montón de sectores que han acordado con Massa, que lo ven como que, bueno, no va a haber cambios abruptos, por lo tanto, tampoco va a haber grandes corridas. Yo creo que en ninguno de los casos va a haber demasiado desajuste el primer día.
Nora, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, esperamos hablar prontito nuevamente. Gracias.
Dale, bueno, que pasen una buena semana.
Gracias.
Igualmente. Bueno, hablábamos con la licenciada en Economía, docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, Nora Díaz, hablando sobre el índice de inflación. Ahí nos dio, ¿no?, bastantes cuestiones y puntos vinculados a conceptos de la economía, ¿no? Y me parece que es bueno esto que ella dijo, ¿no? La inflación tiene múltiples causas, pero algunos solo lo atribuyen a la emisión monetaria.
Temporada primavera.